Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes 26 de abril, segundo día, por cierto, de reflexión de Pedro Sánchez. Lo que podemos constatar a esta hora es que todo sigue igual, que Sánchez sigue pensando, que la vida sigue y que hoy ha vuelto a salir el sol. Que Sánchez pase las horas meditando en su elección, pero el resto, más allá de la noticia, podemos seguir con nuestro día a día, sin necesidad de hacer esta meditación del presidente el eje de nuestra vida. Están pasando más cosas que merecen un vistazo, como por ejemplo los datos del empleo, lo que para muchos representa sin duda el pan para comer. La encuesta de población activa, lo que dice, la que hemos conocido hoy, es que el paro ha subido al 12,2% y que hay 140.000 ocupados menos en los tres primeros meses del año. Es verdad que normalmente el primer trimestre del año nos deja siempre un bache en el empleo, pero es que este es más bien un socavón. Es el mayor repunte del paro desde el inicio de la pandemia. ¿Y a qué se debe? Pues principalmente a que enero, febrero y marzo no son los meses más adecuados para la creación de empleo, pero menos en un país si cabe que depende en gran medida del sector servicios. Por ejemplo, los tres primeros meses del año, el motor del turismo o de la hostelería suele estar bastante frío, pero es que además este año se está notando más, sobre todo porque otros sectores como la industria han perdido bastantes puestos de trabajo. Hoy no va a haber mensajes triunfalistas desde el gobierno, presumiendo de su gestión en el empleo, aunque hay algún dato en positivo. Por ejemplo, el desempleo juvenil, que ha bajado en 16.000 personas, tampoco para tirar cohetes. Lo malo es que sigue siendo uno de los graves problemas de nuestro sistema laboral. Uno de cada tres menores de 25 años está en paro, casi el 28%. La media europea es del 14,9%, estamos hablando de prácticamente la mitad, y esto sí que da para una reflexión. Si para una persona joven puede resultar complicado meterse en el mercado laboral, imagínate qué puede pasar con perfiles laborales de mayores de 50 años, personas que tengan algún tipo de discapacidad o personas que se encuentren en riesgo de exclusión social, ¿no? Que estén de alguna manera en vulnerabilidad. En este ámbito resultan fundamentales proyectos de inserción que hacen ONGs, organizaciones sociales o la propia Iglesia. Georgina tiene 44 años y es una de las 13.000 personas que, gracias a Cáritas, está trabajando en una planta de clasificación textil en Valencia. Allí quiere jubilarse.
He crecido profesional y personalmente. He aprendido muchísimo aquí.
¿Y aquí quieres seguir, Georgina? ¿O
y aquí quiero seguir, me voy, quiero jubilar aquí. Yo espero jubilarme aquí.
La ONG de la Iglesia atendió el año pasado a 68.000 personas en sus programas de empleo. Para mucha gente, buscar una oportunidad laboral es casi como buscar un tesoro, del que, por cierto, ahora hablaremos, pero sin el mapa con la X que indica el lugar. Para ellos, para todos, la vida sigue. Soy Sofía Buera, esto es Mediodía COPE, te saludo en nombre de todos los que hacemos posible este programa, en el que además de los datos de paro, de la reflexión del presidente y de ese tesoro que enseguida vamos a buscar en Cádiz, están pasando más cosas como estas que te cuenta ya Ángel Correa.
Sí, Sofía, porque en la Moncloa desde luego no ganan para margaritas de tanto que está ahí el presidente deshojando. Bueno, miembros del gobierno y del PSOE siguen sumándose al llamamiento para que Pedro Sánchez no dimita. Él sigue en su etapa de reflexión y no acudirá al Comité Federal del partido de mañana sábado. Un comité para el que las federaciones territoriales se están movilizando con el objetivo de fletar autobuses con simpatizantes que muestren su apoyo. Como COPE te viene contando, Sánchez medita su decisión únicamente con su mujer Begoña Gómez. Ahora vamos a hablar precisamente de todo esto. Bueno, los datos del paro no son los únicos que nos trae hoy la agenda económica. Tenemos también los del gasto en pensiones en el mes de abril, y han vuelto a marcar un nuevo récord. En concreto, la Seguridad Social ha desembolsado más de 12.700 millones de euros para pagar las pensiones en este mes. Y tráfico, por cierto, aviso a los navegantes, a los que van con el volante o el manillar entre las manos, tráfico instalará 95 nuevos radares y desplegará 150 agentes más de policía y Guardia Civil para frenar el aumento de muertes en las carreteras. Realizará 400.000 controles adicionales de alcoholemia. Contamos también, Sofía, que 4.600 alumnos y 400 profesores de religión de la diócesis de Getafe, en Madrid, participan hoy en la 13ª edición del viaje a Narnia, una actividad educativa y evangelizadora que se desarrolla en la granja de San Ildefonso de Segovia, con talleres, exposiciones, conciertos y tiempos de oración, este año inspirados en el libro El Príncipe Caspian, el cuarto de los siete libros que componen esas crónicas de Narnia. No sé si has visto las películas.
Pues no, ¿para qué vamos a engañar? Pues
está muy bien, yo te animo.
Lo que está muy bien es el tiempo del deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas.
Y hablamos de otro que en su día tampoco dimitió, que es Pedro Rocha, y que ya es oficialmente presidente de la Federación Española de Fútbol.
Tal cual, como adelantó Isaac Fouto, la Comisión Electoral acaba de proclamar a Pedro Rocha presidente de la Federación Santi Duque.
El extremeño Muni fue el único que reunió todos los avales necesarios y tras la proclamación pasará a ejercer de manera inmediata como presidente, siendo su primera función nombrar a su junta directiva. Recordemos que se tratará de un mandato corto de aproximadamente 3 meses, porque tras los Juegos Olímpicos se celebrarán nuevas elecciones. Eso sí, ahora queda por ver si el Consejo Superior de Deportes decide inhabilitarle el próximo martes, una situación en la que el gobierno deberá obrar con mucha cautela porque podría provocar que FIFA y UEFA dejaran a España fuera de la Euro.
Entre tanto, y vuelve la Liga con el Real Sociedad Real Madrid a las 9, los blancos con el título de Liga en el bolsillo y pensando en la Champions y con la noticia de que Bellingham finalmente entra en la lista y se cae Rodrigo. En la Real la novedad es Brais Méndez. Hoy además debuta Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, va a ser no antes de las 4 ante el kazajo Shevchenko. Y están en marcha las motos. Gran Premio de España en Jerez, con los hermanos Márquez mandando en la primera sesión de MotoGP.
A partir de las 2 también estamos en ese circuito. Todo esto y más hasta las 4 y mediodía, COPE.
Mediodía, COPE. Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que estamos en este periodo de reflexión que se ha tomado el presidente. Unos lo creen, otros no. El caso es que según pasan las horas se van abriendo interrogantes. ¿Es una táctica más de ese manual de resistencia del presidente? ¿Qué pasa si dimite? ¿Se convocarían elecciones? ¿Tenemos alternativa? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo creo que es importante abrir un poco la caja del escenario, ya que entramos en un fin de semana de reflexión, para ver qué escenarios se nos plantean de aquí al lunes, que es cuando Sánchez anuncia su decisión.
Bueno, pues primero vamos a ponernos en el hipotético caso de que Sánchez salga el lunes y nos diga que dimite, pero sin anunciar primero una nueva convocatoria electoral. Este matiz es bastante importante, Sofía. Entonces pasaríamos a tener un gobierno en funciones. ¿Y esto qué implicaría? Bueno, pues que los partidos tendrían que proponer un nuevo candidato a presidente, previa ronda de contactos con el rey, y que ese candidato luego, además, consiga la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Lo ha explicado en la linterna de COPE Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo.
El gobierno que en este caso habría cesado se aplicaría la misma normativa que es el artículo 24.1 de la ley del gobierno, donde entrarían funciones el gobierno. Entonces, si él presenta la dimisión, lo que se tendría que poner en marcha es el artículo 99 de la Constitución, que es cuando dimitió Suárez, que es lo mismo que pasó en aquel momento. Entonces el rey tendría que empezar a tener conversaciones con los líderes de los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y proponer un candidato para su investidura.
En este escenario Sánchez tendría las manos, digamos, más atadas porque, por ejemplo, no podría legislar.
No puede. No se pueden aprobar ningún tipo de ley, ni tampoco los presupuestos generales del Estado, que estamos sin presupuestos este año, y no puede tampoco convocar elecciones.
Ninguna, porque no puede hacer prácticamente nada. No puede ni disolver las cámaras el gobierno en función en ese sentido. Con lo cual, hasta que no hubiera otra vez gobierno, no se puede hacer prácticamente nada. Sería un gobierno de mera aplicación de los asuntos de trámite que se hubieran realizado, así lo dice la propia ley. No podría convocar elecciones el gobierno en función, tampoco, porque no puede disolver las cámaras.
Pero, ¿qué pasa si anuncia el fin de la legislatura, que convoca elecciones? Esto no se podría hacer hasta el próximo 29 de mayo. La Constitución, dice el profesor Murillo, es clara.
Porque la Constitución es muy clara y dice que no se puede disolver la Cámara hasta que no haya transcurrido un plazo de un año desde la convocatoria. Entonces, hasta finales de mayo no se puede hacer. Y luego habría desde 54 días hasta 60 días para la celebración y la convocatoria de elecciones. Ese sería el plazo. O sea, estaríamos a finales de julio o principios de agosto.
Y aquí tenemos un escenario, Victoria, que se plantea también como posible, que es el de la cuestión de confianza. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, pues es una figura que es un poco ambigua, ¿vale? Y un poco no es tan sencilla de entender, pero bueno, está ligada siempre a algún proyecto político, como pueden ser los presupuestos. Esto lo vemos mucho en política local, ¿vale? Que no salen aprobados en otras votaciones y entonces se vinculan a una cuestión de confianza. También suele estar vinculada esa cuestión de confianza a algún tema de calado. Porque esa cuestión de confianza solo necesita la
de
mayoría.
De calado para el Estado, para el conjunto
para el
de la
Estado,
ciudadanía.
Efectivamente, esto no es de una calado cuestión para personal, el presidente. Exacto. Efectivamente, porque solo necesita la mayoría simple. Entonces, en esa cuestión de confianza, ¿qué haría Sánchez? Se presentaría en el Congreso y pediría el apoyo, pero lo que no sabemos es para qué.
Dice que solamente podría versar la cuestión de confianza sobre su programa y a continuación dice sobre una declaración de política general. Hombre, una declaración de política general que va a preguntar a las cámaras, ¿me siguen ustedes manteniendo la confianza cuando ya la tengo? Es algún tema relevante para todos los españoles, no su situación personal.
Bueno, visto lo visto, como verá Sofía, lo más fácil es que no dimita y nos ahorramos todo esto que viene de atrás después de a ver qué dice el lunes.
A veces el camino más fácil no es el esperado o deseable, ¿no? No siempre tiene por qué ser el mejor. Gracias, Victoria.
A ti.
Nos vamos hasta Cádiz. Y no para precisamente hablar de reflexiones ni de retiros, porque hay cosas que pueden encontrarse, ¿no? Tesoros, a veces en la superficie, otras veces debajo de ellas. Como por ejemplo, la que descubrieron en Cádiz en 2011, un galeón cargado de lingotes y de tesoros. Fue en medio de unas obras cuando encontraron este pecio, del que saben su nacimiento, sí, más o menos del siglo XVIII, lo que podía transportar, pero hay otras incógnitas, como la ruta que cubría, el nombre que tenía o por qué se hundió. Y eso es precisamente lo que van a tratar de averiguar la Autoridad Portuaria de la Bahía y el Centro de Arqueología Subacuática. ¿Cómo? Pues con una operación inédita que nunca antes se ha hecho en España, reflotando ese barco. Una de las responsables de este proyecto es Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática. ¿Qué tal, Milagros? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si un proyecto así da vértigo.
Da vértigo porque, bueno, es la primera vez que va a salir del agua unos restos, además de una envergadura. A ver, no es un barco completo, porque en realidad los restos se corresponden con la parte baja del barco, lo que llamamos el plan, ¿no? Pero sí tienen una envergadura porque tienen 20 metros de eslora y 7-8 metros de manga, o sea que da vértigo.
Ya, considerable esas medidas. ¿Cómo va a hacerse? Que quizás lo que todos nos preguntamos, porque me imagino sí. No sabemos tampoco en qué estado está exactamente.
A ver, este barco, los restos de esta embarcación ya se movieron en su día, en el año 2012, porque la situación en la que se encontró afectaba a la ejecución de esa primera fase de la terminal de contenedores. Entonces ya en ese momento, desde la autoridad portuaria se redactó un proyecto y se construyó una estructura para posibilitar ese movimiento, con lo que ya ha sido movido una vez de su zona original a la que se encuentra en la actualidad. Lo que pasa que ahora la terminal de contenedores va a ampliarse y hay que quitarlo de la zona en la que está. Por lo tanto, se va a utilizar. Primero hay que retirarle todo el material que está depositado sobre estos restos, este pecio, este barco hundido, ¿no? Y porque se va a hacer utilizando una manga de succión de aire. Esto lo va a realizar la empresa adjudicataria por parte de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Diversid. Y a continuación se utilizará la misma estructura que se empleó en el año 2012 para su traslado, así como las cinchas que también se emplearon, ¿no? Esas cinchas se dejaron bajo el barco, bajo los restos, se colocará la estructura arriba, se cinchará de nuevo, se tensarán esas cinchas y con unos medios auxiliares se procederá lentamente a su izado, muy lentamente. Se trasladará, el traslado esta vez tiene que hacer un recorrido menor y se trasladará a una altura mínima del fondo de 2 metros para evitar que el golpe con el fondo o el propio oleaje lo perjudique. Y una vez que llegue al muelle 5 de Navantia, Cádiz, los restos serán cogidos por unas grúas situadas en el propio muelle y se colocarán en el muelle, ya en tierra, que estará habilitado para ello, y es donde se empezará la investigación de la estructura naval, porque en su día ya se excavó, ya no tiene no tiene materiales arqueológicos en su interior.
Esto, en teoría, tenéis previsto comenzar, si no me equivoco, sobre el verano, pero claro, no sé cuánto tiempo os puede llevar y, sobre todo, qué es lo que hay pensado después hacer con ese galeón.
A ver, bueno, no, todavía no sabemos si se trata de un galeón, no sabemos el tipo de navío con el que se corresponde en esta estructura. El tiempo que tenemos estimado es aproximadamente de 3 meses para realizar el estudio una vez que salga, teniendo en cuenta que puede haber algún retraso, ¿no? El estudio va a ser exhaustivo, porque una vez en tierra y afianzados los restos, vamos a tener que hacer, quitar el geotextil que tenía originalmente, limpiarlo y empezar a documentarlo. Para ello, se va a documentar por capas estructurales, por cada una de las capas que conforma la construcción naval. Entonces, una por una tenemos que ir haciendo unas cantidades de fotografías, se documentará fotogramétricamente cada una de las capas, levantaremos esa capa y pasaremos a la siguiente, así hasta que lleguemos al forro exterior. Y cada una de las maderas que vayamos desmontando, tenemos que limpiarlas, escanearlas una por una, fotografiarlas y con doble etiquetado pasarán a estar conservadas en unas piscinas que tendremos también de agua marina, con agua marina cerca de la zona donde vamos a estar trabajando. Pues, y posteriormente todas estas maderas se van a volver a colocar en unas estructuras fabricadas para tal fin, y todo ese conjunto pasará a ser puesto de nuevo en el fondo del mar, tapado, debidamente cubierto, de forma que se preserve tal y como nos ha llegado hasta la actualidad.
Pues estaremos pendientes de todo el proceso. Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
¿Tienes un negocio? Porque esta noticia es para ti, Mónica.
Pues sí, Sofía, que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensas en Legalitas. Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Llama ahora al 900-100-662 e infórmate. 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
Bueno, y hoy estamos hablando en Mediodía COPE de una sentencia que nos ha llamado a todos la atención, porque llamar gilipollas al jefe, como oyes, no justifica un despido disciplinario, al menos llamárselo una vez. Lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y esto nos ha hecho pensar un poco en el papel de los jefes, tanto por lo bueno como por lo malo, ¿eh? ¿Qué recuerdo tienes tú con aquel jefe? Yo no sé si recuerdas alguno especial. ¿Qué fue aquello que te marcó? ¿Aquella anécdota? Cuéntanoslo en un mensaje o en nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, el 618-83-15-83.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuánto queda?
6 jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
El Real Madrid con el título prácticamente sentenciado.
¡Colorín colorado!
Pero queda mucho por vivir.
Atención.
Queda mucho por sentir.
Empezamos.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Madrid.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alterno. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Banana granel por solo 1 euro el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo llaman el monstruo de las toallitas por los daños que producen estos productos de higiene. Pero no son los únicos, porque en 2023 en la Comunidad de Madrid se han retirado 36.000 toneladas de basura de las aguas residuales. Mónica Álvarez.
Así es, Sofía, es la cifra más alta de los últimos 5 años y el equivalente a 5 bolsas de basura por cada madrileño. Un problema que afecta a toda la Comunidad de Madrid y que cada municipio combate como puede. En Algete, por ejemplo, se han encontrado con varios problemas extra, como nos cuenta COPE su alcalde, Fernando Romo.
Esto surge como consecuencia de unas danas que hemos tenido aquí. A consecuencia de esto, ha arrasado los arroyos, los cauces de los arroyos, los ha tapado y los colectores, sí, los ha limpiado, pero luego por otra parte los ha cegado. Entonces, todo lo que había en esos colectores, pues lo ha sacado al cauce de los arroyos y ha terminado taponando otros colectores.
Enseguida, Sofía, vemos también cómo combaten este problema desde el canal de Isabel II.
Enseguida, pero es que es viernes y muchos son los que se lanzan a las carreteras. Nos acercamos a la DGT. Vamos a ver si hay problemas de circulación a esta hora de la tarde. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. Pues hasta ahora comienza a complicarse la entrada a Madrid en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en el acceso a la M30, también en la A6 en el plantío debido a unas obras de mejora y ya en la M607 en la universidad, pero también las salidas en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Y ya también circulación lenta en la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos y en Villaverde sentido A4.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por La Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí, 6.000 toneladas más de basura que el año anterior y la cifra más alta desde 2018. Estamos hablando de las 36.000 toneladas que el canal de Isabel II ha retirado en 2023 de las 155 depuradoras y colectores que hay en toda la región. Vaya, que echamos de todo, menos lo que debemos.
Efectivamente, es tremendo, Sofía. Es como si cada madrileño arrojara al inodoro 5 bolsas de basura, lo que ha supuesto un coste de 2,2 millones de euros. Miguel Ángel Gálvez es el subdirector de depuración del canal de Isabel II y nos cuenta a COPE que el mayor destrozo lo hacen las toallitas, pero que desgraciadamente no es el único producto que acaba donde no debe.
El inodoro se tiran pues toallitas, discos desmaquillantes, bastoncillos, demasiada actividad sexual se tira preservativos, envoltorios y todas estas cosas que son residuos realmente que debieran gestionarse por el cubo de la basura.
Claro. Por no olvidar los problemas que genera en nuestra propia vivienda que tiremos los desperdicios por donde no debemos. Por ejemplo, tirar aceite por el fregadero hace que a la larga las tuberías se estropeen. Pero es que limpiar todo este desperdicio no solo supone un gasto muy elevado, también pone en peligro a los trabajadores de las depuradoras.
Cuando llega una avalancha de residuos que tenemos que gestionar, por ejemplo, cuando llueve mucho, las rejas se tupen. Los trabajadores tienen que bajar a desatascarlas en unas condiciones muy difíciles, mucho riesgo para los trabajadores, es complicar la vida cuando es un problema que sería solucionable.
¿Y qué pasa, Mónica, con los productos que en teoría son biodegradables?
Bueno, pues que lo son, pero muy a largo plazo, ya que la mayoría tardan en descomponerse 5 o 6 años y no el tiempo que tardan en llegar del inodoro a la depuradora, que suele ser como máximo de unas 5 o 6 horas. Por eso, este experto nos explica que siguen luchando contra estas etiquetas que califican de medio verdad.
Es un etiquetado que estamos trabajando todas las empresas de agua a nivel europeo para que se modifique ese incorrecto etiquetado induce al error a los ciudadanos. Entre todos tenemos que ir colaborando, también los fabricantes, para que sea descomponible en las próximas 24 horas.
Así que, Sofía, al inodoro hay que ir a hacer.
Es que ya me lo ha dicho antes, claro, y me ha hecho mucha gracia. A ver, ¿cómo
pipis,
lo dices tú?
Eso de pipí, popó y papel, lo que le decimos a los niños.
Las tres P's.
Eso, pues eso, eso mismo.
Pues ala, como niños todos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siente la primavera en cada bocado en la terraza del Santo Domingo. Descubre las novedades de nuestra carta con vistas únicas a nuestro impresionante jardín vertical. Menús, propuestas especiales y cócteles para ver el atardecer desde las alturas. Te esperamos en la séptima planta del Hotel Santo Domingo junto a Gran Vía. laterrazadelsantodomingo.es.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Muchos cars.
En Flexicar.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vendido. Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. Lanuda Propiedad. Y usted también gritará vendido. 658-60-60-60.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid. estar informado.
Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo.
¿Algún plan destacado para el fin de semana, Mónica, por aquí por Madrid?
Bueno, yo no sé si tú eres corredora.
No, tú sí.
Yo sí, pero bueno, que se celebra este fin de semana la maratón de Madrid. El domingo van a participar 11.000 atletas y que se van a encontrar lluvia, porque vuelve la lluvia a partir
menudo
de esta tarde.
Menudo fin de semana. A partir sí. de esta tarde, sobre todo mañana, la probabilidad de precipitación es importante en la región y bajan mucho los termómetros. ¿Eh?
Sí.
15
sí, sí.
grados de máxima vamos a tener. Vaya, que se acabó la primavera de fin de semana. Vuelve el invierno, todo el mundo a hacer planecicos de casa de nuevo, la calefacción. Esto pasa por hacer el cambio de armario antes de tiempo.
Eso.
Claro. Bueno, seguimos en Mediodía Cope. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
A esta hora, como cada día, hacemos un repaso a la información y la noticia a esta hora de la tarde es que seguimos sin noticia. Pedro Sánchez continúa meditando sobre lo que va a hacer, sobre su futuro, para comunicárnoslo a todos el próximo lunes. Lo está reflexionando con su mujer en el Palacio de la Moncloa y sin tener contacto ni siquiera con su núcleo duro, sin tener contacto con su gobierno más cercano. Un gobierno que junto a miembros del Partido Socialista se está movilizando para instarle a que lo piense bien, a que no presente su dimisión. De hecho, están fletando autobuses con la militancia para que mañana sábado acudan a la sede socialista donde se va a celebrar el Comité Federal previsto sin él, sin Sánchez. Félix Bolaños y José Manuel Álvarez son los ministros de Justicia y de Exteriores.
El escenario que estamos en que el presidente del gobierno, que así lo decidieron los españoles el 23 de julio con su voto y con los representantes que eligieron para las Cortes, siga siendo Pedro Sánchez.
Espero que el presidente Pedro Sánchez siga al frente del gobierno porque España le necesita y porque desde luego las políticas progresistas que él lidera y encarna, desde luego que merecen la pena para este país.
En la oposición están, como el resto de españoles, entre los del equipo que piensan que se va a quedar, que esto todo es un paripé, y los que consideran que sí, que finalmente podría irse. En cualquier caso, desde el Partido Popular ya dejan claro que Alberto Núñez Feijóo está preparando para unas elecciones, se está preparando si llegase el caso. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren, y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo que estamos viviendo en España y de esta utilización de la política en beneficio propio y pensando única y exclusivamente en sí mismos.
Sánchez ha suspendido toda su agenda y se evita tener que pronunciar sobre los malos datos de paro que nos ha dejado, por cierto, hoy la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Esta nos dice que España ha registrado en los 3 primeros meses de 2024 la mayor caída del empleo en 4 años, con casi 140.000 ocupados menos, y que la tasa de paro ha escalado hasta el 12,29%. Entre los jóvenes el porcentaje roza el 29. Y miramos al fútbol porque, por un lado, tal y como te ha adelantado Deportes Cope, Pedro Rocha va a ser el presidente de la Federación Española de Fútbol bajo la supervivencia del Centro Superior de Deportes, es decir, del propio gobierno. Además, esta noche regresa a la Liga, tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde con el partido Real Sociedad-Real Madrid. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 26 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Vemos que es importante que la persona tenga un buen cuidado, una buena salud, y para eso el cuidado del trabajo también es básico, porque el trabajo puede influir de una manera muy positiva o muy negativa en el bienestar, en la salud, en la situación psicológica de las personas.
Es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo, Juan Carlos Antona, ante el Día Internacional de los Trabajadores, que vamos a celebrar el 1 de mayo, festividad litúrgica de San José Obrero. Este año la Iglesia conmemora con el lema "Cuidamos el trabajo para cuidar a las personas". Una celebración que tiene su origen en 1886, en Chicago, cuando se convocan una serie de manifestaciones para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. En España se empezó a celebrar en 1931. Desde el punto de vista religioso, nos recuerda a Juan Carlos Antona, fue el Papa Pío XII quien el 1 de mayo de 1955, en una reunión con trabajadores en el Vaticano, instituye en este día la festividad de la memoria de San José Obrero, entendiendo que también la Iglesia Católica debía unirse a la celebración de este Día de los Trabajadores, teniendo en cuenta que la doctrina social de la Iglesia surge a finales del siglo XIX como respuesta a la realidad sangrante que se estaba dando en este mundo del trabajo. Según el director de este secretariado, esta es una realidad que siempre hay que mantener actualizada, que debe siempre estar presente en el día a día de la preocupación de la Iglesia. Un trabajo que contribuye a la restauración de la plena dignidad humana y a asegurar un futuro sostenible a las futuras generaciones.
O abogamos por una reducción de la jornada laboral para que la persona pueda estar más comprometida en su vida familiar, pueda estar más integrada en la vida familiar y pueda también tener un ritmo de vida mucho más sosegado y más pausado de lo que estamos viviendo. También abogamos por una sociedad en la que de verdad se cuide el trabajo, es decir, que las personas tengan unas condiciones dignas de trabajo para poder desarrollarse y poder ser más plenamente personas al servicio de la familia, al servicio de la sociedad, en definitiva, al servicio de todos.
Para este 1 de mayo, la plataforma Iglesia de Madrid por el Trabajo Decente ha organizado una eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Además, con la mirada ya puesta en 2025, cuando celebraremos el año jubilar convocado por el Papa Francisco, presidirá en Roma el 1 de mayo el jubileo de los trabajadores. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este último viernes de abril. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Desde luego, la noticia de la semana ha sido la designación, el nombramiento de 2 nuevos obispos auxiliares para Madrid. Podemos decir que su nombramiento por parte del Papa es un signo elocuente de la bondad del Señor hacia su Iglesia, de forma particular para esta que peregrina en Madrid.
Quisiera dar gracias a todos los que en la diócesis dicen que sí. Darnos cuenta que esto no es simplemente que tenemos cargos nuevos, es que hay vocaciones nuevas que Dios va llamando y dicen que sí. Esto es más hondo que simplemente que tenemos 2 despachos en el obispado, ¿no? Tenemos pues 2 personas que ofrecen su vida, igual que la ofrece cada uno, muchos de los que estáis aquí, a la vida de la Iglesia, y que se incorporan al proyecto de Dios, ¿no?
Pues este era el momento en el que el arzobispo de Madrid presentaba a sus 2 nuevos obispos auxiliares, José Antonio Álvarez Sánchez y Vicente Martín Muñoz, nombrados, como te decía, por el Papa Francisco. Su ordenación episcopal va a ser el próximo 6 de julio en la Catedral de la Almudena. Hablaba el cardenal Cobo de la transversalidad, de la complementariedad y de cómo sus nombramientos son un regalo de Dios para responder a la complejidad, también a las necesidades de una archidiócesis como la nuestra. Bueno, en este espejo quiero presentarte, quiero que los conozcas mejor, quiero saludarles. El primero de ellos, la verdad que es muy conocido para nuestra archidiócesis, se trata de José Antonio Álvarez, tiene 48 años, desde 2015 es el rector del Seminario Conciliar de Madrid, un seminario que conoce como la palma de su mano. Este mes de junio va a cumplir 24 años desde su ordenación sacerdotal y, bueno, además ha sido director espiritual en cursillos de cristiandad, viceconsiliario nacional de Manos Unidas o capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica. José Antonio Álvarez, enhorabuena y gracias por atendernos.
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
Bueno, una nueva misión, ¿no?, en esta diócesis en la que ha recibido, como decías el martes en esas primeras palabras de saludo, la vida, la fe, el ministerio sacerdotal y ahora este otro ministerio, el episcopal, que, bueno, es y va a ser, si cabe, la forma más absoluta, ¿no?, de entregar tu vida y amar a esta diócesis a la que tanto quieres.
Pues sí, ciertamente esto es lo que pido también al Señor y pido a la Iglesia Diocesana de Madrid, ¿no? Pues que me ayuden a precisamente a entregar mi vida, ¿no? Y a quien debo tanto, ¿no? Porque es verdad que en esta diócesis de Madrid, pues he nacido, he crecido en la fe, he descubierto la llamada del Señor al ministerio sacerdotal, y ahora, pues, esta nueva encomienda, esta nueva misión, como obispo auxiliar, también colaborando, ¿no?, con el arzobispo, pues es para servir al pueblo de Dios y que la fe también de en nuestro Señor Jesucristo siga siendo también conocida, amada y deseada en todos los rincones de esta diócesis.
Contaba que cumples en nada 24 años desde tu ordenación sacerdotal. Me imagino que sería imposible no haber tenido un recuerdo, ¿no?, el haber reflexionado estos días también sobre cómo comenzó toda esta historia que Dios tenía pensada para ti.
Sí, así ha sido. O sea, ciertamente cuando uno recibe esta llamada, invitación del Señor, pues son muchos rostros, muchas personas, muchos acontecimientos los que te vienen al corazón, a la memoria, también delante del Señor, por los que uno tiene que agradecer, ¿no? Y indudablemente, pues la ordenación sacerdotal, pues es un momento muy especial en nuestra vida como sacerdotes, y también los ejercicios espirituales, aquellos de preparación a aquellas órdenes, pues para mí también han sido un momento de luz en esta decisión, en asumir esta nueva misión que la Iglesia me pide, ¿no?
Claro. Señalabas que ahora toca aprender a ser obispo. Bueno, hablabas simbólicamente de que vais a llevar la L puesta. En tu caso, además del señor cardenal, tienes otro claro referente y maestro, que es también Jesús Vidal, que como tú, antes de ser ordenado obispo, era rector del seminario. Algo de esto habréis comentado estos días, imagino.
Sí, claramente. O sea, hemos compartido mucho durante estos días y hay muchas semejanzas en el camino, ¿no? Y desde luego que para mí va a ser tanto don Jesús como don Juan Antonio, pues también una ayuda, ¿no?, en esta tarea que hay que aprender a iniciarse en ella y a ejercer el ministerio episcopal, porque es algo que uno no sabe y que solamente lo puede ir aprendiendo también de quienes le acompañan en la vida, ¿no?, el arzobispo y los auxiliares actualmente, ¿no?
El cardenal te requiere ahora para otra nueva tarea, para auxiliarle, ¿no?, en el ministerio episcopal, esa nueva responsabilidad. Supongo que tienes ese sentimiento paradójico, precisamente de lo que estábamos hablando, de alegría, pero a la vez de cierta nostalgia, ¿no?, de tener que abandonar el seminario después de tanto tiempo y de haber cuidado tanto esa institución tan importante para la diócesis.
Pues sí, ciertamente tantos años en el seminario, porque es verdad que estos últimos años ha sido como rector, pero anteriormente formador, director espiritual, también formador en seminario menor. Bueno, pues es una realidad que a mí me ha acompañado durante toda mi vida en el ministerio sacerdotal, y ahora, pues es verdad que pues es partir, ¿no? Pero bueno, también creo que es bonito el saber que las cosas, y sobre todo la vida de la Iglesia, depende del Espíritu Santo, que sigue acompañando y que sigue suscitando las personas idóneas en el momento oportuno, ¿no? Quizá una de las cosas que a mí más me voy a añorar, pues es una vida comunitaria tan intensa como la que se vive en el seminario, ciertamente, ¿no? Pero bueno, el Señor irá disponiendo, y desde luego queremos también vivir fiados y en una hora fraternidad como va a ser la de los obispos auxiliares con el arzobispo en Madrid, ¿no?
Te hago dos brevemente. Una sobre el lema episcopal. Yo creo que te referías el otro día a él. En todo amar y servir. Es una bonita hoja de ruta, ¿no?, para este nuevo ministerio.
Sí. Bueno, en principio el lema va a ser sígueme. Es la invitación del Señor resucitado a Pedro en el mar de Galilea. Pues esto es lo que quiero vivir, ¿no?, en esta nueva etapa, ¿no? Servir al Señor, siguiéndole al Señor y a la Iglesia, ¿no?, en todo, amando y sirviendo, ¿no?
Y la última es que, como al menos hasta final de este curso, vas a seguir siendo el rector del seminario, y yo voy a charlar en unos minutos con uno de los 8 diáconos que mañana se ordenan, con Luis Felipe Rodríguez, pues si me dejas una pregunta o algo que quieras que le traslade.
Bueno, pues yo creo que siempre el testimonio de un seminarista que va a ser ordenado, bueno, en este caso un diácono que va a ser ordenado mañana presbítero, pues es estimulante, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que sería bonito, ¿no?, también poderle preguntar, ¿no?, ¿qué le diría Luis Felipe a un joven que hoy está en búsqueda o que quiere también, pues, preguntarse, ¿no?, ¿Qué quiere el Señor de él? Pues que le podría ayudar.
Pues me la he anotado, ¿eh? O sea que se la hago enseguida. José Antonio Álvarez, obispo electo auxiliar de Madrid, te agradezco mucho el que nos hayas hecho un hueco para atendernos, y te deseamos lo mejor en este nuevo ministerio. Cuenta con nuestras oraciones, por supuesto. Un abrazo fuerte.
Pues nada, gracias a ti, ¿eh? Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias.
Bueno, nuestro otro nuevo obispo auxiliar, te decía que quería ir saludándolos, es Vicente Martín Muñoz, es pacense, nació en la Nava de Santiago hace 54 años, es licenciado en Teología Pastoral por el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Después de su ordenación en 1995, fue párroco en distintos lugares, allí en su tierra, compaginado su actividad ministerial con distintas responsabilidades diocesanas, por ejemplo, también como miembro del Departamento de Doctrina Social de la Iglesia, allí en la Archidiócesis Emeritense, o como profesor de Doctrina Social de la Iglesia y Pastoral Social en el Centro Superior de Estudios Teológicos. Aquí ya, en Madrid, desde 2018 hasta la fecha era delegado episcopal de Caritas Española y además desde 2020 director de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Vicente, buenas tardes también, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, dabas...
Un saludo a todos los oyentes.
Claro que sí. Tus nuevos diocesanos, dabas gracias a Dios porque el Señor ha ido llevándote, ¿no? De una forma tan itinerante como he contado, por lugares, por tareas tan variadas. Y tú decías sentirte frágil pero sostenido, ¿no? Por su misericordia. Una vez más, te toca responder al Señor con ese corazón abierto.
Efectivamente, frágil, vulnerable, como todas las personas lo somos, ¿verdad? Esa vulnerabilidad común, pero al mismo tiempo me siento sostenido por la gracia y por la misericordia de Dios. Él es el que llama, él es el que sostiene, él es el que envía.
Sí, en el caso de José Antonio, que estábamos contando, era una vida ligada por los cuatro costados a Madrid. En tu caso, hemos dicho, es diferente. Eres, lo contaba, de Mérida, Badajoz, pero hace 8 años más o menos el Señor, bueno, pues te regala incorporarte, ¿no?, a diversas ocupaciones, entre otras Cáritas, aquí en la Conferencia Episcopal. También, no te has desenraizado de todas formas de tu diócesis en ningún momento, ¿no?
Claro que no. He seguido, pues, siendo miembro del clero de Mérida, Badajoz, hasta el otro día. He procurado tener siempre esas raíces y cuidarlas. Cada cierto tiempo pues viajaba, no solamente para ver a mi familia, al pueblo, a Badajoz, ¿no?, sino que también para compartir con los compañeros, para celebrar la misa crismal en momentos determinados. Esta Semana Santa me hice cargo de una parroquia de Mérida, porque el párroco pues estaba enfermo y no podía hacerse cargo, y bueno, para eso fui.
Y mientras has estado aquí haciendo esas labores también de forma pastoral, te incorporaste a una iglesia de Madrid, a Nuestra Señora de las Angustias, una parroquia, así que por lo menos nociones de esta archidiócesis sí que tenías, ¿no?
Claro que sí, además me ha servido muy bien y ha sido un regalo para mí, porque estar en la parte de las Angustias me ha supuesto un ir entrando poco a poco en la misma iglesia diocesana. He participado en encuentros, he participado en encuentros diocesanos, en celebraciones, he participado también en alguna reunión de vicaría o del arciprestajo, fundamentalmente donde más me he movido. Me ha permitido también, por el tema de la formación en doctrina social y en la pastoral social, de acompañar y acercarme a congregaciones religiosas.
Sí, un montón de lo que dices, de tareas, de labores, por tanto conocía ya esta iglesia de Madrid. Y vienes, sí. Contabas en esa rueda de prensa para hacer equipo, ¿no?, para servir a la iglesia siendo uno más. En ese itinerario incorporas, bueno, pues esa experiencia también desde la pastoral caritativa y social tan importante, ¿no? Aquí, en esta diócesis, tú lo sabes, hay una gran necesidad y yo creo que va a cobrar gran valor tu conocimiento y trayectoria en este sentido, ¿no?
Bueno, yo creo que también ahí me voy a sumar a lo mucho y bueno que ya se está haciendo. No cabe duda de que se está trabajando a nivel de pastoral social en muchos ámbitos. La Iglesia de Madrid en ese sentido también es puntera, acogiendo, acompañando tanto a personas vulnerables, personas con todo tipo de situaciones de pobreza y exclusión social, desde personas sin hogar hasta las realidades de la migración. En ese sentido, pues bueno, aportaré también. De hecho, yo he colaborado en muchas ocasiones, tanto con Caritas Madrid como con la Delegación de Migraciones, con la Mesa de Hospitalidad. Sí. Bueno, pues ahora, desde esta nueva perspectiva y desde este nuevo servicio en el Ministerio Episcopal, pero también contribuyendo. Y bueno, yo vengo a sumar, lo decía el otro día, vengo a sumar y a integrarme en una iglesia diocesana que es muy rica, muy plural, y que lo quiero hacer pues sabiendo integrar las distintas dimensiones y lo que yo puedo aportar y lo que también he ido viviendo en estos años, que la pastoral social no está ajena a la evangelización y está ajena al anuncio del Evangelio y a la celebración de la fe. Al contrario, es la Eucaristía lo que alimenta el compromiso en la vida pública, el compromiso con los más pobres. Por eso no hay pastoral social, no hay acción caritativa y social si no está sostenida y alimentada por el fuego del Espíritu, la espiritualidad.
Me queda por preguntarte por el lema episcopal que va a acompañar tu tarea y ministerio. Quiero saberla, la de los dos.
Pues sí, casi inmediatamente que empecé a pensar en un posible, bueno, en todas estas cosas, ¿no? Una vez que te nombran, se me venía a la cabeza y al corazón un lema que ha marcado también mi vida en estos, bueno, pues prácticamente todo mi ministerio sacerdotal, pero sobre todo en estos últimos años. El lema es Deus Caritas Est, Dios es amor. Es el título de la encíclica del Papa Benedicto XVI, donde es una carta magna para toda la acción caritativa social, pero es que, aparte de eso, Deus Caritas Est es el núcleo del mensaje cristiano, el anuncio pivota sobre el amor de Dios. Y si algo tenemos que hacer los cristianos, los testigos, los evangelizadores, los pastores, es anunciar que por encima de todo Dios es amor y misericordia.
Pues estoy seguro que vas a ser capaz de trasladar en tu ministerio episcopal ese buen trato, esa mirada, esa palabra afectuosa, esa caridad de alguien que se convierte en padre y en pastor. Vicente Martín, te agradecemos también mucho el que nos hayas atendido en este espejo y también cuenta con nuestras oraciones. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, saludos a todos.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Enseguida vamos a hablar de la ordenación sacerdotal de 11 diáconos en la Catedral de la Almudena, celebración que va a presidir mañana el Cardenal Arzobispo de Madrid. Te cuento ya todos los detalles y charlamos con uno de ellos en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Dies Irae, de Carl Dreyer. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:52, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 26 de abril.
En estas horas previas a vuestra ordenación sacerdotal, de mi corazón sale una profunda acción de gracias al Señor por la obra que ha ido haciendo en vosotros y por permitirme ser testigo de ella, acompañándoos una parte del camino. Me piden que os dirija unas palabras y me vienen a la mente las cuatro cercanías que el Papa Francisco tantas veces nos ha dicho. Cercanía con Dios, con el obispo, con los sacerdotes y con el pueblo de Dios.
Es Juan Jesús Moñivas, formador del seminario de la ordenación mañana a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena, de 11 diáconos como presbíteros en una Eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid. Entre ellos está Luis Felipe Rodríguez dos Santos, tiene 38 años, es de Venezuela, aunque de origen portugués, y bueno, después de un camino que ahora vamos a conocer de primera mano, va a culminar mañana con ese sí definitivo al Señor, dejando todo para seguirle como sacerdote. Luis Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, ensayando ahora aquí en la catedral y genial, ¿no? Con todo a tope.
Bueno, pues te agradecemos el que nos atiendas, aunque te hayamos sacado un ratito de ese ensayo. Oye, cada vocación lleva detrás una historia personal, porque el Señor llama de formas muy diversas. Tu historia particular empieza por un comienzo, bueno, pues por la muerte de tu hermano en un accidente de tráfico, y esto une, si cabe más, a vuestra familia con el Señor. Por ahí podemos decir que comenzó toda tu historia, ¿no?
Sí, evidentemente. O sea, es cierto que en mi familia pues siempre fuimos como católicos, pero éramos como el típico católico que va a Semana Santa y nada más, ¿no? Pero cuando muere mi hermano, pues ahí sí como que todo cambia, ¿no? Comenzamos a asistir los domingos a misa y comenzamos como que a vivir un poco más la fe de otra forma y también pues a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué significa esto realmente de creer? Y lo que implicaba pues también la separación física de mi hermano.
Aquí, bueno, entras en el seminario allí en Caracas, vuelves a salir para estudiar publicidad y al final es en Madrid donde, bueno, pues donde se refuerza, ¿no? Esa primera llamada que había recibido, donde se va a concretar, como estamos contando.
Realmente estudié publicidad antes de entrar en el seminario de Caracas. O sea, estudié publicidad, luego entré en el seminario de Caracas, me salí y pues ahora fue cuando al llegar aquí a Madrid, pues volví otra vez a escuchar a Dios y a dejarlo entrar en mi vida, y no sé yo tan terco, hay que controlar las cosas. Pero sí, o sea, ha sido un camino bastante divertido en cuanto a mi relación con él.
El domingo pasado, fíjate, celebrábamos el Domingo del Buen Pastor, que es precisamente lo que vosotros estáis llamados a ser en la Iglesia. Os habéis formado durante todo este tiempo, ¿no?, para esta misión. Da, imagino, cierto vértigo el saberse llamado a una misión como esta, ¿no? Y eso, claro, solo puede entenderse cuando se comprende que es el Señor el que llama, ¿no?, a esta tarea.
Tal cual. Oye, estuvimos en los ejercicios antes de la ordenación, o sea, tenemos una semana de ejercicios y ahí pues te entra un poco el vértigo de darte cuenta que tú no tienes las capacidades, de que tu personalidad pues no va a ser la mejor para esto, y es cuando te das cuenta que, mira, esto es por la gracia de Dios, que Él es el que realmente actúa, y nosotros pues solamente somos el instrumento, y hay que tener esa confianza y dejarnos hacer por Él, y también como que ser dócil y dejar que el Espíritu actúe y nosotros solamente estar dispuestos. Pero por nosotros te aseguro que estamos todos un poco atacados dándonos cuenta de esto.
Oye, le decía al rector y nuevo obispo auxiliar que me trasladara una pregunta para ti y voy a hacerlo. Me decía que le dirías a un joven que está en esa búsqueda, ¿no?, como tú estabas en tu día, buscando pues el llenar, el que algo llenara su corazón, ¿no? ¿Tú qué le dirías a un joven en este momento?
Mira, en este momento yo diría que no tengas miedo de conocer y de escuchar cosas que de repente sabes que están en tu corazón pero que no quieres aceptar, ¿no? El decir, mira, de repente el sentido de la vida no es solamente el tener dinero o viajar, sino que el sentido de la vida es justamente el amar y el dejarse amar y llevar ese amor a quien lo necesite. Entonces, el no tener miedo, yo creo que es como que el primer paso, porque siempre como que nos ataca un poco eso, lo desconocido, de no saber exactamente cómo va a ser las cosas.
Hoy estoy preguntando por lemas, me quedan 5 segundos para preguntarte por el tuyo. Si no tengo amor, nada soy. Esta frase va a ser importante para ti, ¿no?
Sí, o sea, Dios me ha demostrado su amor por medio de tantas personas a mi alrededor, y si no tengo este amor, pues definitivamente nada.
Pues a mí en este momento siempre me gusta recordar lo que decía ya el electo obispo auxiliar de Madrid, siempre nos lo ha dicho en este programa, que la vida de los sacerdotes es un testimonio que pone de manifiesto que el corazón del hombre está hecho para algo grande. Felipe Rodríguez dos Santos mañana dará ese sí y comienza así una vida apasionante y entregada al Señor en esta iglesia que peregrina en Madrid. Os mandamos un abrazo muy fuerte y os damos también nuestra enhorabuena y, por supuesto, contad con nuestra oración. Un abrazo, Felipe.
Amén, muchas gracias. Un abrazo.
Ahora te quedas con Sofía Güera en Mediodía COPE. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace justo un año estallaba la guerra civil en Sudán del Sur. Han fallecido ya 23.000 personas y casi 8 millones se han quedado sin hogar. La ONU la ha calificado como una de las mayores crisis del mundo. Jorge Naranjo conoce muy bien la situación que existe allí.
Hay otras zonas que lo que hacen es acoger a todos estos desplazados con todos los problemas que esto lleva en términos de alimentación, pero incluso por el trabajo, porque hay que pensar que este conflicto ya lleva un año y hay muchas familias que lógicamente han perdido su trabajo, no generan ingresos. La situación de miles y miles de personas es terrible.
Jorge es misionero comboniano en Jartum, la capital de Sudán y una de las zonas que más está sufriendo este conflicto. Siempre hay un hueco para la esperanza y aunque la guerra comenzó en mitad del año académico, cientos de jóvenes estudiantes se han organizado para retomar las clases en la universidad.
Y bueno, nos hemos ido organizando de una manera, pues a través de la tecnología, que nos ha permitido pues continuar con las actividades académicas, lo que es muy importante porque hay que pensar que si no se ofrece un futuro a estos estudiantes, la única solución es unirse a uno de los dos ejércitos.
La guerra en Sudán no es algo nuevo, pero Jorge nos ha contado que nunca antes había llegado hasta la capital del país. Mientras el mundo entero dirige su mirada hacia Tierra Santa, Ucrania o Siria, la de Sudán es una guerra que ya tiene el mayor número de desplazados del mundo, una más entre tantas guerras olvidadas. De esta y otras noticias de la Iglesia hablaremos esta noche en la Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 de la noche.